En casa de Herrero, es radio.
Faltan, amigos, 9 minutos para que sean las 10 de la noche, las 9 en la Comunidad Canaria. Hoy empezamos un poquito antes esta parte de la tertulia porque, se lo he dicho antes, tenemos la oportunidad de hablar con uno de los grandes protagonistas del día, muy a su pesar, bien es verdad. Don Francis Franco, bienvenido, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Una cuestión protocolaria previa, ¿Francis o Francisco durante la conversación?
Francisco, por favor.
Don Francisco, entonces.
No hace falta, si quieres, sí, pero no, prefiero casi Francisco.
Pues Francisco, ¿eh? Muy bien, vale. así queda. Hoy ha tenido usted una jornada, usted y sus hermanos y sus familiares, especialmente difícil de olvidar. Ahora que han pasado las horas y que lo puede mirar con más perspectiva, Francisco, ¿qué sabor de boca se le queda?
Bueno, de tristeza, de frustración por no haber podido defender el que no se moviese mi abuelo del Valle, pues fundamentalmente sí.
¿Las cosas han ido mejor o peor de lo que esperaba?
Mejor, tengo que decir, porque hay que ser fiel a la realidad de que las dos personas que representan al gobierno, la ministra de Justicia, que no es obviamente santo de mi devoción, y el subsecretario de la Presidencia, o creo que es el subsecretario de la Presidencia, Luis Bolaño, se ha comportado muy dignamente y eso tengo que agradecerlo.
Sobre todo, bueno, ahora le preguntaré si lo tiene bien, porque una de las cosas que efectivamente, dado que habían dicho ustedes, si yo no estoy mal informado, y si estoy mal informado, por favor, corríjame, que no querían que ella se dirigiera a ustedes o que hubiera saludos, etcétera, digo, pues la escena en el helicóptero va a ser de padre y muy señor mío. ¿Ha habido tensión o no?
No, ninguna. Entre personas educadas, y todos lo éramos allí, no ha habido absolutamente ninguna tensión.
Fíjense que durante el desarrollo de la jornada, Francisco, yo he tenido la sensación de que ha habido algunas cosas que a ustedes les han gustado poco. Es decir, por ejemplo, cuando poco menos que los han dejado retenidos en Mingo Rubio y no les dejaban utilizar los móviles. He oído a Luis Felipe Utrera Molina hablar incluso de retención. ¿Ha sido para tanto o no?
No, ha sido más. Es decir, yo he llegado a decir que me detengan, pero yo me voy. O me detienen o me voy. Es decir, porque en el caso mío, que había mucha gente que me ha llamado a preguntarme qué hacía todo el tiempo con el maletín antes de subir al Valle de los Caídos, pues me han dado un maletín en que tenía que meter los objetos metálicos porque había que pasar por un arco y que luego nos lo devolvían porque al resto de mis familiares les han puesto un sobre de plástico donde metían sus cosas, se precintaba. Cuando salían de la basílica se desprecintaba y se los devolvían. Pero en mi caso, como iba en el helicóptero, pues yo iba con una cajita negra en la que había un candado y me ofrecieron que si me daban o la llave o la caja. Obviamente preferí la caja porque no me fuesen a hacer un manejo del... Que no lo creo, pero por si acaso, siempre hay que desconfiar. Y empezaré a llevar mi móvil y mis cuatro cosas metálicas y mis llaves dentro del maletín y que se llevasen la llave y que ya me dicen la llave cuando ellos consideren oportuno.
Pues acaba usted, de desvelar un pequeño misterio, porque en las imágenes de televisión efectivamente ese maletín provocaba mucha curiosidad. Y hay otro segundo aspecto, si quiere usted, anecdótico, que también ha despertado mucha curiosidad, y es que le hemos visto a usted y a su hermana Mary con una agenda, con una Moleskine, tomando muchas notas. ¿Me puede usted contar, si quiere, qué es lo que estaban anotando?
Pues mira, en un momento para nosotros muy triste y muy emotivo, primero he querido escribir mis emociones y mis vivencias en ese momento, ser riguroso con los tiempos, con los momentos, a lo mejor para mis hijos, el día de mañana se escribe un libro, porque la memoria ya, y más yo que soy, ya empieza a ser senecto, pues te empieza a fallar,
¿eh? Y de esas anotaciones, el momento para usted más intenso, más emocionante, más emotivo, ¿cuál ha sido?
Yo me he venido un poco abajo cuando he oído las sierras cortando la piedra o el cemento, no sé qué están cortando, porque yo no he podido asistir, la carpa estaba abierta por el lado del gobierno, no por el nuestro, y nosotros solamente oíamos eso, y ha sido bastante largo, y realmente es un ruido que cuando se trata de un ser querido, pues te rompe, a mí por lo menos me ha roto, es decir, así un momento, luego... me he distraído con otras tonteras y bueno, he logrado sobreponerme, pero para mí el momento más duro ha sido ese, mucho más que cuando me han agarrado y no me dejaban salir de lo que era según la la viceministra, vamos, la vicepresidenta del gobierno, algo familiar, porque parece ser que si pasaba algo en Vincorrubio teníamos nosotros la culpa. De hecho, la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha llegado a las 12:30 cuando ya había tenido el acto, diciendo que efectivamente la gente se podía manifestar para rezar y traer flores. Es decir, porque para la manifestación de hace 2 días en Callao, no había problemas, pero para que vaya una gente mayor, en su mayor parte, y pacífica. Y la Fundación, que ha hablado con el general Chicharro, pues ante la duda de no dar una excusa de que hubiese un incidente violento, porque su objetivo es ilegalizarla, pues desconvocó la reunión, teniendo que varios autobuses volver a su destino, porque la Fundación ha desconvocado. Pagados por los que iban dentro de los autobuses, ¿no? Como en otras ocasiones que todos tenemos en la memoria aquí en Andalucía, porque yo ya estoy en Andalucía.
Bueno, es posible que a posteriori, no lo sé, también el gobierno sea, digamos, reconvenido. Usted hablaba de esa primera decisión de la delegación del gobierno de no permitir esa manifestación, esa concentración, que finalmente la justicia sí ha autorizado. Y hay algunas otras cosas que yo no entiendo y que yo no sé si ustedes entienden o han encajado bien. Por ejemplo, el hecho de que no les dejaran tener un recuerdo personal, que no pudieran hacer una fotografía de la exhumación o de la inhumación de Francisco Franco en el momento
de... Desde el principio, es más, nosotros hemos hecho un comunicado que no se te ha mandado porque se me ha acercado yo a los medios y se lo he dado, en el que pedía disculpas del trato vejatorio y discriminante que se había hecho con la prensa, metiéndolos en una especie de cercas lejos de donde se sucedían los hechos, y monopolizar las imágenes televisión, la televisión oficial, que recuerdan a mi época del nodo.
Francisco, una de las preguntas que yo creo que nos hacemos muchos en un día como hoy, después de haber visto todo lo que ha ocurrido, es: ustedes han tenido la oportunidad de manifestar, digamos, enfado, dicho sea coloquialmente, con varios estamentos, por supuesto con el gobierno, por supuesto con el Supremo, porque es una sentencia que no entienden, también con el comportamiento de la Iglesia. Si tuviéramos que jerarquizar esos enfados, si me permite usted esa expresión, ¿por qué orden los colocaría?
Hombre, por supuesto gobierno, en primerísimo orden y como máximo culpable, es decir, porque es el que lo ha instigado. En mi primera visita a su secretario le felicité por la habilidad de Pedro Sánchez, porque para eso es un mago, es lo que llamamos el mago, un trilero, esos de los que mueven donde está al lado, ¿me entiendes? Porque esta es una jugada que saliese bien o saliese mal, el Supremo nos fallase a favor o en contra, ponía en un compromiso al Partido Popular y ponía en un compromiso a la Iglesia, porque les iba a hacer retratarse. Y yo creo que el retrato no ha sido bueno, ni de uno ni de otro. Uno por y ambos por cobardía, por conveniencia, por acomodación, por lo que sea. Entonces, a él le sale bien, a Pedro Sánchez le salía bien. A lo mejor no tan bien como él creía, pero hábil en principio y sobre el papel lo era.
Y el papel que han desempeñado las fuerzas políticas, ya habla usted del Partido Socialista, pero también el Partido Popular ha tenido una actitud que yo creo que se puede definir como ponerse de perfil, también Ciudadanos. ¿Está usted contento con el espectáculo en general? ¿Tiene alguna queja concreta que le...?
Mira, esto que te voy a decir es un razonamiento mío, porque yo últimamente pues he leído muchas cosas. Yo creo que ha habido aquí muchos factores. El otro día llamé a Zapatero tonto útil. No es una expresión de insulto, simplemente existen los manuales del comunismo. Yo creo que los enemigos de mi abuelo fueron el comunismo y los masones, ¿me entiendes? Y son los que realmente no le pueden perdonar el comunismo que le derrotó con las armas, y los masones que obviamente los persiguió y los puso en evidencia. Y en toda esta historia, pero no es un momento para hablarlo aquí en la radio de prisa y corriendo, ha habido muchos masones en esta historia, muchos, y los comunistas obviamente, que son los únicos que hay que reconocerles la dignidad de haber luchado siempre contra mi abuelo, por lo menos de frente, ¿me entiendes? Entonces, claro, pues sí, porque ya sabes que como la masonería es secreta, yo... Cuando era joven pensaba que lo del complot judeo-masónico era una tomadura de pelo, pero viendo lo que ha pasado en Barcelona con Valls, que es Gran Oriente francés, que nadie entendió por qué lo ponían, es porque los franceses no se pueden dejar del tema de Cataluña y han puesto su peón ahí, y Ciudadanos ha tenido que tragar porque ya sea porque el poder económico les había apoyado, y estos a su vez estaban detrás de la masonería, porque decir que Valls es masón, los otros se les supone masones o se comenta que son masones. Este no es oculto, este es Gran Oriente, ¿me entiendes? Pero claro, así le ha salido la jugada en Cataluña, porque en cambio a mí Inés Arrimadas me parecía una persona valiente y comprometida, Y a mí este otro me parece un mamarracho que en Francia no lo quiere ni en pintura.
Francisco, déjeme que le haga una pregunta. Se ha hablado mucho hoy, hay una expresión con la que yo no termino de estar de acuerdo, que es la del mausoleo, como si su abuelo hubiera querido convertir desde el principio el Valle de los Caídos en una especie de tumba suntuosa en la que reposaran sus restos mortales.
Bueno, eso es una, perdona que te interrumpa, eso es una absoluta estupidez.
Eso le quería preguntar.
Hoy, una de las cosas que yo he pedido hoy, pues ya digo que Bolaños me ha demostrado que es una persona que cumple. Nos han engañado, nos han mentido algunas veces, pero bueno, hoy ha tenido un comportamiento muy bueno. Yo he pedido un favor que creo que me concederán, y es que me digan si por el otro lado de la lápida era la que estaba preparada como de resguardo de José Antonio, como digamos como una segunda opción de la lápida de José Antonio, porque es lo que me contaron a mí, no ahora, en el año 75. Yo sé quién hizo... ¿Qué constructora hizo la obra? Le encargó que fuese corriendo en 4 días hacer la obra, hubo que desviar conductos para poder hacer el agujero donde enterrar a mi abuelo. Y si uno ve, hoy lo observaba desde ya mi madurez, que el sitio preeminente es el de José Antonio, no el de mi abuelo. Está al frente del altar mayor y mi abuelo está detrás porque ya estaba ocupado por José Antonio. Entonces, si esa lápida viniese, es una curiosidad más bien histórica, ¿eh?
No, pero clarificadora, una pregunta concretísima para abordar para liquidar esta cuestión. ¿Usted le oyó alguna vez o ha escuchado alguna vez a su madre decir que su abuelo quería ser explícitamente enterrado en el Valle de los Caídos?
Lo hemos hablado muchas veces con mi madre. Yo ya comparecí en los medios representando a mi madre hace mucho tiempo, diciendo que su voluntad era que no se moviesen los... Vamos, que no se jugase, porque esto ha sido un juego político de utilizar unos restos. Pero bueno, yo que... No, hablan de un hecho histórico. Yo creo que esto no es un hecho histórico y además sería mejor que no lo fuera, porque si no va a ser un hecho histórico que va a dejar en muy mal lugar a todos los que han participado, porque en el fondo es una profanación, ya que quieran hacer lo que quieran decir, es una verdadera profanación, saltándose muchas cosas que son realmente ignominiosas.
Bueno, he contraído con usted el compromiso de liberarle, porque sé que tiene otros compromisos y quiero cumplir.
Sí, tengo un compromiso dentro de 5 minutos y charlaría muy a gusto. Hoy no es el mejor día para hablar conmigo, porque hoy estoy realmente tocado. Y además de estar realmente tocado, pues a lo mejor digo demasiadas cosas que no debo decir. Me es igual, porque gracias a Dios no me debo a nadie, soy libre para opinar como quiera, pues si mientras usted, se pueda, que no creo que quede mucho tiempo.
Si usted quiere, cuando le venga bien, hablamos con calma. Una ultimísima pregunta, brevísima. El gobierno nos dijo a todos que no iba a haber circo. ¿A usted también le dijo que no iba a haber circo y al final sí que lo ha habido?
Bueno, lo del circo es una expresión. A mí me ha escandalizado. A mí me ha escandalizado el despliegue de medios que ha puesto el gobierno, ya no por las televisiones, y ya digo que recordando el nodo, es que han cortado la A6 para que pasen los coches donde iban pues mis familiares, y han cortado la A6, que me parece una cosa tremenda. Cuando hemos aterrizado con helicóptero, había otros 2 helicópteros de la policía encima, 30 o 40 agentes a caballo, muchos a pie con metralletas, en una parte restringida del Monte del Pardo. Ese despliegue de medios no lo he visto yo ni cuando yo era protagonista por ir con mi abuelo a los sitios, ¿me entiendes? Entonces realmente yo no sé, han perdido el norte con esta historia.
Don Francisco Franco, gracias y un saludo.
De nada, Luis, hasta luego.